Pablo Valle.
Muy buenas.
Que sigue también Andrés Madrigal con nosotros.
A ver.
Y que se incorpora Juan Pozuelo, que es la estrella cada dos domingos de aquí del programa, para hablarnos de gastronomía, para todos aquellos que les gusta la gastronomía, a disfrutar un poquito con Juan. ¿Cómo estás?
Sí, pues muy bien. Mira, vengo de ver además la carrera de Fórmula 1, ha sido interesantísima.
Ajá.
Y además pensaba esta mañana que digo, fíjate, porque ayer después de ver lo del Madrid o del Barça, ¿Cómo se convierte el deporte en algo maravilloso cuando hay igualdad, ¿no? Porque lo de la Fórmula 1 este año va a estar súper interesante.
Pues interesante va a estar también la gastronomía que nos acerca Juan Pozuelo. Como siempre, empieza con una canción que él mismo elige. Hoy ha sido lo seguro, ¿no? Has dicho, venga, pongo esta, que esta voy a ganar seguro y ya está, me quito de líos, ¿no?
Joder, la última vez fueron los Madison, que también era una apuesta segura, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Caray. No, sí, Robbie Williams, ¿no? El otro día más que no, me no es que me cruzara con él, pero me crucé con el vídeo trabajando en internet y bueno, pues efectivamente, siempre es una apuesta segura. Además, son de las típicas, yo creo que son de los típicos artistas que son mejores de lo que parecen, quiero decir. Siendo bueno, pero parece que tiene esa imagen frívola y tal, y sin embargo es un pedazo de artista, un pedazo músico impresionante, ¿no?
Que eso no le pasa a Sose Canas, que lo parece y lo es. O sea, te quiero decir, es buen cocinero, lo parece y lo es.
Sose Canas parece buen cocinero y es mejor todavía.
Sose, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenas, un fuerte abrazo. ¿Qué tal va todo? Ya preparándote para mañana, cocinar aquí en Madrid. Tenemos una suerte tremenda de poderte tener aquí en el restaurante Piñera mañana. Cuéntanos, ¿con qué vienes? ¿Vienes cargada la maleta? ¿Con qué? ¿Qué te traes para Madrid?
Llevamos un poco de todo, de cosas de Galicia, ¿no? Uh-huh. Llevamos, bueno, pues desde merluza de Celeiro. Esto, llevamos unos huevos de corral de aquí, de nuestras propias gallinas. Esto, un jarrete de ternera, bueno, un poco de todo.
Uh-huh. Oye, pasa como con los toreros, que cuando llegan a Madrid uno siente la responsabilidad en las espaldas. ¿Cómo vienes? ¿Vienes tranquilo? ¿Vienes relajado?
No. Voy nervioso, quiero triunfar, quiero salir por la puerta grande.
Bueno, pues algunos lo haremos, ¿eh? Algunos lo intentaremos. ¿La materia prima es lo principal cuando uno cocina en el norte o se puede aportar poco a una materia prima tan buena como la que tenéis?
Bueno, yo creo que la materia prima es lo principal, vivas en el norte, en el sur o en el este o en el oeste, da igual, ¿no? Yo creo que la cocina en sí es materia prima. Luego existe una parte de transformación, que es la parte que ponemos nosotros, pero yo creo que cuanto menos se note o cuanto menos se incida en esa transformación, pues más natural va a ser lo que llegue al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco el leitmotiv de la cocina aquí en Galicia y por lo menos de la mía.
Eso sí, ¿cómo está la cocina gallega ahora mismo? ¿Cómo andáis por allí? ¿Os ataca mucho la crisis? ¿La gente sigue marchando, sigue yendo? ¿Cómo andáis?
Bueno, la crisis no es... O sea, ataca en todos lados, ¿no? O sea, no somos indiferentes a la crisis, claro. Pero bueno, la cocina aquí yo creo que tiene buena salud. O sea, otra cosa es el negocio. pero lo que es en cuanto a cocina, yo creo que cada día aquí en Galicia hay más gente profesional, cada vez hay gente más potente. Uh-huh. Y yo creo que estamos a un buen nivel.
A mí me han chivado un poquito los platos que se van a poder degustar mañana. Empanada gallega, ostra gin fish, que yo creo que eso es una auténtica maravilla. El ceviche de vieiras de Javier Aranda, luego el huevo culán con terciopelo de parmesano de Arzúa, la merluza de pincho frita con el rebozado fino de ajo asado y perejil con mayonesa y piel de lima, jarrete de ternera lechal guisado sobre un fondo rabioso de su consomé con patata cremosa, aceite y pimentón, carne o caldeiro, esférico de chocolate, cuajado de fruta de la pasión, yogur cremoso con pimienta dulce, en fin, una auténtica maravilla. Que podrá, ay, se podrá solo degustar mañana, ¿no?
Ahora más.
Mañana lunes a mediodía y por la noche en el restaurante Piñera de Rosario Pino número 12. Que tenga mucha suerte, José. Y,
pues muchas gracias.
Y que todo lo que te has imaginado de lo rico que vaya a ser, que al final lo esté.
Pues a ver si es así. Yo, bueno, pues invito a todos vuestros oyentes que si se quieren pasar por el restaurante Piñera, pues que allí estaremos para
recibirlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Me corto.
Venga, Madrigales.
Yo, un saludo, compañero. Una pregunta cabrona.
Venga.
¿Qué ahora mismo, por ejemplo, en Galicia, qué está más así en boca? ¿Los Ribera Sacra o la nueva cocina gallega?
¿Los Ribera Sacra sí. o la nueva cocina gallega?
Sí, los Ribera Sacra, ya. Sí.
Así, pregunta facilita a Laura y Cuadra. No.
Pues es que yo creo que van cogidos de la mano a la vez, ¿sabes? O sea, es que yo creo que nosotros hemos tenido la suerte, la gran suerte, de que un poco la eclosión de la cocina gallega ha venido de la mano de la eclosión de los vinos y de los viñedos y los viticultores. Y hacemos una pareja de cine. Yo creo que ahora mismo esto está de moda las dos cosas.
Respuesta inteligente.
Pues nada, yo hago la pregunta para que los demás la escuchen y que cada uno ahí tome su opinión.
Pues nada, José, un abrazo muy fuerte, buen viaje.
Un abrazo grande.
Venga, bueno, mañana que en Madrid, y por cierto, en esta semana también van a ocurrir otras cosas, porque por ejemplo el día 17, para los amantes de los destilados van a estar de suerte, porque por 10 euritos van a poder disfrutar de las mejores marcas del sector en el cuarto salón de destilados. Uno de los organizadores, Miguel Camaño, nos va a contar quién está destinado a este evento, que abrirá de 4 a 10 de la noche en la sala New Gramont de Madrid, también en la calle de Rosario Pino, o sea que va a estar también muy cerquita. Nos lo cuenta Miguel Camaño.
Sobre todo gente ávida de nuevas sensaciones, gente que quiere conocer esas nuevas propuestas de esas nuevas firmas y por supuesto que quiera pasar un buen rato, porque el mundo de los destilados siempre ha sido un mundo muy muy trendy, muy muy moderno y sobre todo muy al hilo de los nuevos tiempos, y nosotros queremos llegar sobre todo a la gente por de un perfil obviamente de gente, como decíamos, de consumo responsable, gente que quiere conocer nuevas firmas, nuevas combinaciones, que tenga los sentidos 100% abiertos, porque no solo va a disfrutar con esas bebidas en su paladar, sino también pues todas las actividades y las charlas que allí se darán cita. Es decir, va a ser un deleite para todos los sentidos.
Los destilados, Juan Pozuelo, que yo creo que se han puesto ya tan de moda que no hay una comida que no termine con un gin tonic o con una copa bien servida, ¿no?
Sí, además yo creo que precisamente la limitación de consumo de bebida con el tema de los controles, etcétera, lo que es, creo que lo que ha ayudado es a que bebamos menos, pero bebamos mejor, que en el sentido de, bueno, antes te tomabas 3 destilados, 3 combinaciones, ahora te tomas una, pero te gastas casi en una lo que te gastabas antes, eliges buenas ginebras, buenos cigarros en general y buenas tónicas. El otro día estaba en Barcelona en la alimentaria, encontré un sitio que tenía, ya en el mundo de las ginebras, que tenían, pues yo creo que eran cerca de 40 ginebras, es que tenían cerca de 20 tónicas. Uh-huh. O sea que lo de la tónica Schweppes, no es que pasó a la historia, quiero decir que solamente elegir entre una tónica Schweppes o una Fiber, uh-huh, es algo ya casi del pasado, ¿no? Es una exageración.
Oye, ¿te acuerdas cuando vino por primera vez aquí a la radio Carlos Pascal, verdad?
Que sin barba, con el proyecto, pequeñito.
Sí, más jovencito, contándonos una historia ahí con Andrés Madrigal, que decíamos, ¿verdad? Esto están como una cabra, déjale esa, ¿qué tal? No, un proyecto que se llama
La calle Ballesta.
Que lo hemos visto en otros países de tal, no sé qué. Ahí en la calle Ballesta y los dos pensando, bueno, lo van a detener a esto, lo van a meter en la cárcel a los dos. Sí, y míralos, mira por los que van a pasar por ahí. De aquí a unos días, Darío Barrio, Joan Roca, Sacha, Ramón Freixa, Paco Torreblanca, Rodrigo de la Calle, Juanjo López, Mario Sandoval, Andrés Madrigal, Oscar Velasco, Quique da Costa, todos estos, ¿vale?, a dar clases de cocina, que en un principio es de lo que se trataba, de crear un espacio en el que la gastronomía fuera la protagonista, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada, decir que esto ya se convierte casi en una cábala, ¿no? Porque las veces que hemos venido, la verdad, hemos tenido una suerte con una respuesta espectacular de toda la gente que asistió a nuestros cursos. Pero sí, estamos de segundo aniversario. La verdad es que el tiempo pasa volando, ¿no? Uh-huh. Y hemos querido celebrar un poquito de la mano de Andrés, ¿no? Que es el director de la escuela, y invitar a aquellos cocineros que de alguna manera son nuestros amigos y con quien nos sentimos más identificados con su cocina, con su filosofía, con también la manera de entender cómo pasar un buen momento, que finalmente uh-huh, lo que intentamos hacer ahí en el kitchen.
Andrés, porque para que los oyentes hagan una idea, es un espacio pequeño que está en la calle de la Ballesta. Allí tenéis una cocina y una gran mesa, y allí desde un grupo más o menos de 6-7 personas, ¿no?, se puede llegar y decir, oye, que quiero cocinar con alguno de los cocineros, o apuntarme, se puede uno apuntar a uno de las decenas de cursos que tenéis diferentes de gastronomía, comer lo que se cocina.
Yo te decir hola otra vez a todos. A ver, sobre todo en el Kitchen Class lo que hay es un abanico abierto a, no a decir a todas las posibilidades, pero sí a un 99% de posibilidades que están relacionadas con la gastronomía. Desde impartir una clase de cocina de un día, desde preparar un evento, desde hacer un sub-cooking, desde que vengas tú con unos amigos y seas tú el cocinero y yo sea tu pinche. O sea, todo aquello que la imaginación te puede dar alrededor de una cocina, sentado en una mesa y tener una buena charla y una experiencia única, yo creo que eso es el Kitchen Club, ¿no?
Pablo,
Carlos, después de estos dos años, ¿cómo definiríais al público, digamos, los alumnos que pasan por esa escuela a que quieren aprender? Es decir, yo te digo, una amiga mía, Mercedes, es una editora de libros, se apuntó un día, se lo pasó fenomenal y creo que ha repetido, ¿no? Pero son hombres, mujeres, jóvenes, mayores.
Mira,
¿cuál es el perfil?
Te cuento, es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? La idea de mucha gente que...
Nosotros nos la hacemos también.
Pero como que todos queremos encasillar en cómo se mueve un negocio, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es la gente que va? Y la verdad es que tenemos la suerte de decirte que no hay un público objetivo. O sea, el único denominador común que podemos encontrar es gente que realmente le tiene pasión por la cocina. No solamente por la cocina, por pasar un buen momento, por aprender, gente muy inquieta. Y obviamente pues se mueve en un público que es superior a los 20 años, pero no tenemos un límite hacia los 60, 65, no. Porque en una clase te puedes encontrar desde con un señor que es muy serio, un director de una gran empresa, y al lado te vas a encontrar con un chavalito que viene con su novio, y al otro lado te encuentras, pues, qué sé yo, con un montón de gente distinta, y es justamente eso lo entretenido, porque son 12 personas que se juntan en un momento que muchos de ellos nunca se han visto en la vida. Puede venir alguien con un amigo, pero va mucha gente solo, tanto hombres como mujeres.
Es un encuentro realmente.
Claro, al cabo de una hora pues ya son todos amigos y hay una conversación, siempre se dan, no solamente de cocina, o sea, de muchas otras cosas, con un hilo conductor que es la gastronomía, y al final, pues después de enviar los email, pues se intercambian fotos y terminan haciendo una especie de blog, ¿no?, de conversación. Pero, entre
sucede,
la gente.
Hay una cosa que sucede que es súper graciosa, ¿no?, que muchas veces alrededor de los dos fuegos, tenemos dos fuegos, que son, al final son seis fuegos donde todo el mundo participa, pica, sofríe, incluso a veces se cortan y se queman, ¿no? Poquito, pero lo justo. Pero lo sorprendente es que de repente alguien viene y dice, yo esto no me lo como porque nunca lo he comido o porque no lo entiendo, ¿no? Pongo un ejemplo, alguien que no le guste
el
pescado, no, el pescado crudo, tan sencillo como un tartar de salmón, o como al otro día me pasó con unas cocochas de merluza, ¿no? Que decía el hombre, es que yo esto no me lo como, no lo como. ¿Qué sucede? Una vez que lo guisas tú, te provoca saber si lo has guisado bien o no. Entonces te lo comes y te das cuenta de que has perdido el tiempo no comiéndolo antes, ¿sabes?
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y ha habido algún curso en el que digáis, yo pensaba que este curso iba a funcionar y no ha funcionado? ¿Uno que se haya hecho el curso estrella de, por ejemplo, el de la cocina japonesa puede ser quizá uno de los más demandados? ¿La gente demanda más a las estrellas y poder cocinar con los cocineros famosos? ¿Qué es lo que mejor está funcionando? Y
mira, hoy en día ya tenemos un bagaje y gracias a Dios eso nos ha dado como muy buenas señales acerca de las cosas que tenemos que hacer y que funcionan. Lo que nos damos cuenta es que somos un club de cocina, por lo cual mucha gente empieza a repetir, por lo cual eso nos obliga a estarnos renovando día a día. Sin duda que, por ejemplo, contar con la presencia de Joan Roca, o con Mario Sandoval, con Andrés Velasco, con Darío, en fin, todos estos cocineros invitados, pues es un premio más que nada para todos estos integrantes que nosotros decimos de nuestro club, que siempre está abierto, obviamente, a que más gente vaya. Pero podemos decir, gracias a Dios, que todos los cursos tienen mucho éxito. Hay una serie de cursos que son cerca de 20 cursos que se repiten mes a mes. Y trimestre a trimestre, por decir de una manera, cambiamos la carta, integramos, meten mucha cocina de temporada, ¿no? En esta hora tenemos unas setas de primavera, tenemos un especial de foie, tenemos un especial de marisco gallego que nos traen directamente de Galicia. En fin, hay un montón de cursos que vamos renovando vez a vez y podemos decir que todos los cursos, gracias a Dios, como están las cosas, somos muy agradecidos de que la cosa va tirando y muy bien.
Una de las cosas que yo creo que la gente más miedo le tiene cuando se plantea hacer un curso de cocina es si tiene que saber algo. Es decir, uno va y dice, es que no sé ni coger un cuchillo. Es que en mi casa, yo tengo un amigo, te prometo que no sabe ni abrir las latas de espárragos. Es brutal.
Yo cambiaría de amistades, pero bueno.
Pues, es decir, ¿es necesario tener o puedes ir desde cero y decir, pues mira, vas a aprender a abrir aunque sea la lata de espárragos y qué hacer con ellos, no?
Mira, nosotros explicamos muy bien. Primero hay que explicar un poquito quizás a la gente que no nos conozca que hay muchas escuelas de cocina en Madrid, y muchas muy buenas también, y cada una tiene su manera de enseñar. Nosotros, más que decimos que te vamos a enseñar a cocinar como una escuela en que vas a tomar 4 meses, 2 meses, en fin, todos los martes vas a tener un curso, nosotros tenemos cursos muy cortitos de un solo día, ¿vale? Temáticos, como decía antes, de foie, en fin, de arroces, de pasta, cocina de la abuela, cocina de autor, creativa, en fin. Y nosotros lo que enseñamos son entre 3 y 5 recetas. Y decimos que eso es como un guión. Nosotros no te vamos a enseñar
cómo es, el, digamos, cada una de las técnicas de la cocina, sino cómo se preparan paso a paso cada una de esas recetas. De manera que, obviamente, aprovechamos ese tiempo de meter esas muletillas. No, no, cuidado, esto, pues lo vamos a picar así, pues el cuchillo corta por fricción, en fin, no lo vamos a machacar la cebolla, no queremos un puré. Esas cositas que vamos dando, esas canalladas, como dice Andrés, que vamos otorgando en las clases mediante la receta, son que, de poquito a poquito, a través de la diversión y a través de la experimentación, pues tú puedes obtener ciertas técnicas que pues las puedes aplicar a otras recetas o a las mismas recetas que has hecho toda tu vida en tu casa.
Pues han cumplido 2 años, Kitchen Club, en la calle Ballesta número 8, y la página web es kitchenclub.es, para todos aquellos que se quieran apuntar. Y ahora es el momento en que mi mujer va a apagar la radio porque vamos a hablar de quesos.
¿No le gusta
y a
el
todos,
queso?
No a todo el mundo le gustan los quesos, pero a los que nos gustan,
a mí me gusta.
Nos apasionan. O sea que vamos a dar una ruta para los más queseros aquí en nuestra capital.
No hace falta irse muy lejos para saborear un buen queso. Hacemos una ruta por la capital para buscar las mejores queserías. Nuestro primer destino, los quesos de Amelie, donde su encargado Javier García nos explica cuál es su principal misión.
Mi misión es divulgar la cultura del queso y formar al cliente y saber lo que está comprando. Que el cliente coja esa cultura y esa formación.
Esencial es con qué acompañarlo.
Con quesos, pan y vino se anda mejor el camino.
Siempre tiene que ser un vino acorde al queso, que mande el queso. Y el gran descubrimiento que yo he encontrado ha sido los vinos blancos con los quesos. Siempre aconsejamos tomar fruta, ¿no? Y ensalada. La ensalada lo que ayuda es mucho a eliminar las grasas.
Muy importante también la recomendación que nos da sobre en qué momento se debe comer el producto.
Yo lo que le recomiendo siempre a los clientes es tomarlo de postre, porque el queso al final es un alimento que llena mucho. Si lo tomamos al principio, como lo hacemos en España de aperitivo, realmente nos saciamos.
Seguimos el recorrido y nos vamos a la quesería Poncelet. Allí Miguel Ángel San Martín nos habla de la gran variedad de quesos que ofrecen.
Harás quesos mil en el mes de abril.
Aunque tenemos una variedad de unos 80 quesos españoles, también trabajamos con quesos europeos. Podemos tener alrededor de unas 300 referencias diferentes en nuestra tienda.
Algo exclusivo y llamativo de esta quesería es su faceta literaria.
En nuestro restaurante tenemos una biblioteca repleta de libros que hablan sobre el mundo del queso, tanto desde recetas a historia del queso. Además, en ese lugar también impartimos cursos y eventos y catas. Entonces nos gusta mucho esa faceta.
Y por supuesto, también nos dan sus recomendaciones para acompañar el queso.
Uvas con queso saben a beso.
Tradicionalmente, pues el queso, por ejemplo, el queso y el membrillo es una receta que igual de simple que de buena. O, por ejemplo, el salada de queso semicurado y uvas, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha dicho que uvas con queso saben a beso.
Para terminar nuestro viaje, hacemos una parada en la que sería la Boulette de Juan Méndez, donde se pone mucho hincapié en el punto de maduración de sus productos.
Porque al final, estos productos son como las personas, tienen su punto donde nacen, van madurando, hay un punto de esplendor donde está fenómeno y luego ya empieza la decadencia, ¿no?
Y es que en su quesería el queso no se come solo.
Donde no te den pan, menos queso te darán.
Bueno, pues una parte importante es el queso, pero luego el tema del foie o un jamón, tenemos un salmón especial, y luego pues en conservas y...
En fin, que para los que aún estén indecisos, terminamos con un buen consejo.
Yo muchas veces digo, los cocineros se vuelven locos en preparar y buscar salsas. Yo invito a la gente a que en cualquier comida, yo que sé, en una verdura, en un pescado, en cualquier cosa, que busque el queso adecuado y verá cómo enriquece el plato.
Se acaba de entrar el Noa Goñi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
¿Con qué cara nos miras, eh? Es que es otra de las que odia el queso. Para los que además nos gusta el queso, es bastante desagradable el tema, ¿eh? Estos olores fuertes y...
Sí, sí, sufro porque además es verdad que me encanta comer y disfrutar de la buena cocina. Y los quesos están en todas partes. Y lo paso mal, porque me encantaría
probarlo. Pues te pierdes uno de los placeres mejores.
Y además tienen, estéticamente son muy bonitos. Tenemos quedo con las ganas.
A Salvador Valero, que es responsable de Bon Fromage, de la calle Bolivia número 9, en el mercado de Chamartín, es el puesto número 40. ¿Te ha pasado con eso? De parejas que llegan y dicen, oye, es que a mi marido le gusta muchísimo el queso, pero a mi mujer no, y a viceversa, ¿no?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
A todos.
Buenos días.
Pues sí, así es. En muchas ocasiones nosotros comentamos en plan de broma o simpático, chascarrillo, que puede ser causas de divorcio, inclusive. Hay quesos que son sumamente olorosos y sumamente fuertes y desprenden mucho olor, pero luego a la vez son muy ricos.